Estimados estudiantes, muy buenos días. Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a nuestro curso de complemento de Historia Nacional, de Historia Uruguaya. Y nos enfocaremos hoy particularmente en un aspecto vinculado a la economía del Uruguay, sobre todo a lo largo del siglos XVIII y XIX, lo veremos brevemente, y con posterioridad en el siglo XX. Especialmente hasta 1930. Un primer dato importante a tener en cuenta cuando nosotros analizamos al Uruguay es el de su realidad demográfica, a la que ya hemos referido en anteriores podcasts y que tiene que ver con el vacío demográfico como un elemento de larga duración en la historia del Uruguay. Tenemos que entender además a este territorio, como hemos mencionado, como un territorio que en su momento, especialmente para los grandes imperios de la época, era una tierra de ningún provecho, especialmente para los españoles durante el periodo colonial. Esa situación va a cambiar, y va a cambiar sobre todo por una acción de aquel gobernador criollo de Asunción que ya hemos mencionado, Hernán Darias, que introduce el ganado y allí la ganadería como actividad económica adquiere una significación y una relevancia que la vamos a ver a lo largo de todos estos años. Y si se quiere, es en los últimos años en el que, ya el desarrollo agrícola también ha sido muy importante en el Uruguay, porque siempre cuando uno analiza en general la historia uruguaya hay una preeminencia de la ganadería con respecto a la agricultura, pese a intentos bien interesantes por parte de distintos gobiernos, algunos que analizaremos particularmente durante la segunda modernización. Entonces, por lo pronto, este primer escenario nos parece bien importante. Y recordar en materia de ciclos productivos que el Uruguay tuvo, particularmente en el cuero y el tasajo, a sus dos productos más importantes hasta 1860, donde allí se incorpora al cuero y al tasajo la lana, como nos enseña el profesor José Pedro Barrán. Luego vendrá ya a comienzos del siglo XX lo que es directamente la carne congelada. Un elemento importante es que estos productos, el cuero y el tasajo, no desaparecen, sino que la lana se incorpora, se suma a esos productos ya existentes. Hay que entender que también el lanar y el fenómeno, conocido como la revolución del lanar en la campaña, es un fenómeno muy interesante que nosotros podemos comenzar a apreciar, a observar después de la denominada Guerra Grande, y ya la incorporación de la lana tiene que ver con otro proceso muy interesante, que es el de la primera modernización en el Uruguay. Una primera modernización que ubicamos cronológicamente, siguiendo siempre la línea de tiempo, que es un aliado fundamental para nosotros estudiantes de historia, entre 1860 y 1870 su comienzo. ¿Por qué digo entre 1860 y 1870? Si miramos el litoral uruguayo, la modernización se inicia hacia 1860 y tenemos ejemplos interesantísimos en ese sentido. Sin embargo, si miramos más al sur del Río Negro, quizás es a partir de 1870 cuando podemos fechar esa primera modernización. Esta primera modernización, según aquella maravillosa definición de José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, implica que el Uruguay acompasa su evolución económica, política, social, demográfica, cultural, a la de Europa capitalista y entra a formar parte plenamente de su círculo de influencia directa. Así definen Barrán y Nahum a esta modernización. Tenemos que entender también que en este momento Europa era sin duda alguna el centro de ese mundo tan particular. Entonces, ese acompasarse a la realidad europea tiene que ver con esto. Sabemos, ya lo hemos mencionado, y yo no voy a referir en profundidad a ello, pero que la primera modernización trajo consigo una serie de cambios muy importantes, tanto en el medio rural como en el medio urbano, y se instala claramente lo que es un modelo de crecimiento hacia afuera con fuerte carácter agroexportador. Es un país que claramente económicamente en este momento, a partir de este momento tan clave, tan importante que es la primera modernización, se configura, digamos, de este modo. Y se genera, además, lo que nosotros vemos, ese crecimiento hacia afuera que vamos a ubicar hasta el año 1930. Allí ya tendremos lo que es un crecimiento hacia adentro y, como ustedes pueden ya estar adivinando, bueno, tiene que ver con los efectos de la crisis de 1929 que analizaremos. Pero nos quedamos por ahora en la primera modernización, 1860-1900. Esa primera modernización introduce una serie de cambios bien importantes que no solo, por supuesto, se observan en términos económicos, sino que uno aprecia esas transformaciones en los modos de actuar, pensar y sentir de las más diversas maneras. Me atrevería a decir que hasta en el ámbito funerario, en la manera de estas sociedades de encarar la muerte, la modernización trajo consigo una serie de cambios bien importantes bajo esta idea de acompasar su evolución a la de la Europa capitalista. Y luego tendremos, bueno, hay un detalle importante que es bueno señalar también, ya la preeminencia o el importante lugar que tiene el Estado a lo largo del siglo XIX, si bien es cierto que es una entidad muy débil durante largo tiempo, desde 1830 a 1876 el Estado es un Estado débil, hay una cuestión interesante entre el Estado y la sociedad. ¿Ah? Tenemos un Estado que, si bien con esas debilidades hasta 1876, es un Estado que tiene una preeminencia por sobre la sociedad. Y este es un dato que no es menor del siglo XIX, porque nos ayuda a entender este legado del siglo XIX, lo que vamos a ver a comienzos del siglo XX. De la mano de José Valle y Ordóñez y de la instalación de un verdadero Estado de bienestar, Valle Ordóñez, recuerden que gobierna en dos oportunidades como presidente, es un líder político extremadamente importante en la historia del país, un verdadero estadista y alguien que moldeó, ciertamente, dio forma, matrizó a la sociedad uruguaya, encuentra ya un Estado fuerte. Este es un elemento importante, ¿ah? Porque precisamente Valle y muchos de sus contemporáneos, en lo que ya va a ser la segunda modernización a comienzos del siglo XX, bueno, presentan una visión nacional de la economía y de independencia económica en relación a ciertos poderes, pensando particularmente en Gran Bretaña, que en ese momento, vaya que era una importante y poderosa nación con grandes intereses aquí, fruto también de esa primera modernización en donde tenemos las primeras inversiones extranjeras directas. Allí tenemos a un Valle que tiene una concepción del Estado ejerciendo un rol central, un Estado que interviene en la vida económica. Allí tenemos aquel proceso de las nacionalizaciones y estatizaciones, un montón de empresas estatales, muchas de ellas que persisten hasta el día de hoy. Es un legado interesante de ser analizado. Si nosotros miramos, por ejemplo, el sistema, miramos los bancos hoy, el sistema financiero, vamos a ver que posiblemente el banco más importante es el Banco de la República Oriental del Uruguay, es un banco estatal. Que si bien su creación es anterior al vallismo, pero es durante el vallismo que finalmente adquiere ya de manera definitiva, digamos, ese carácter de empresa o de banco estatal. Y lo mismo con servicios que consideramos básicos, ¿no? Las aguas corrientes, la energía eléctrica, en fin, y otros bancos que también por ustedes conocidos que se crean en estos años. Y un Valle que además también tiene una concepción económica muy particular, ya no solo dando lugar a la ganadería, sino procurando estimular la agricultura también, y a los medianos y pequeños propietarios en este sentido. Es una política que tiene éxitos relativos, pero la ganadería sigue siendo de todos modos aún en este momento la actividad predominante. Tenemos que tener presente también que a comienzos del siglo XX el Uruguay es un país que tiene 1 millón de habitantes, 1 millón y poco, es decir, seguimos viendo esta situación del vacío demográfico prolongarse en el tiempo. Estos años son años de relativa prosperidad económica, es decir, estoy hablando durante este periodo del vallismo, y luego hay que pensar también que entre 1914 y 1918 el mundo vive la Primera Guerra Mundial, y el Uruguay, como un país agroexportador, bueno, está enfocado en este crecimiento hacia afuera, encuentra en este conflicto tan sangriento y tan terrible un beneficio importante, ¿no? Puede colocar sus productos que son tan demandados y tan necesarios. Lo mismo va a ocurrir durante la Segunda Guerra Mundial también. Pero nos detenemos en la Primera Guerra Mundial, luego de ese conflicto, y hasta la década del 20 inclusive, el Uruguay va a vivir una relativa prosperidad económica, sí, con altos y bajos, es verdad. Pero bueno, luego va a llegar una crisis que cambia absolutamente todo, una crisis que ustedes conocen y muy bien, que se inicia a fines de octubre de 1929 en Wall Street y que rápidamente se va a extender a lo largo y ancho del planeta. Unas pocas economías cerradas son las que no van a sufrir los efectos de esta gran crisis del capitalismo. Y esta crisis del capitalismo, bueno, pone en duda y hace ya inviable esa apertura exterior, ese crecimiento hacia afuera, y comienza a partir de allí un periodo que observamos de crecimiento hacia adentro, ¿no? Los países tienden a cerrarse, esta idea de la integración se detiene, y este es un elemento importante para nosotros estudiantes de historia. Se nos dice habitualmente y recibimos siempre la noción de que la globalización es nuestro destino inexorable, la integración. Y la verdad es que no siempre ha sido así. Es decir, hemos tenido momentos de integración, de globalización, pero esa globalización, esa integración también puede retroceder. Me parece que es un punto importante. Yo no quiero decir, no estoy con esto diciendo que está bien que la integración retroceda. Lo que estoy diciendo es que ocurre. Y si el fenómeno ocurre, ya nosotros debemos de analizarlo y entender por qué. Pero sobre todo es una recomendación para salir de esa noción de la globalización es lo inexorable, lo inevitable, ese es el camino, el que vamos directo a una integración cada vez mayor. Eso no necesariamente es así, y la historia, esa valiosa herramienta, se encarga de desmentirlo. Con la crisis de 1929, sus efectos se sienten a partir de 1930 muy fuertemente en Uruguay. Hay un descenso del precio de las materias primas. Eso se vincula además con una situación económica crítica y desocupación, cae el ingreso. Y también hay una crisis política que va a desembocar en la dictadura del doctor Gabriel Terra el 31 de marzo de 1933, un presidente que había asumido funciones en un país en el que regía la Constitución de 1918, o 19 es el año en el que comienza a regir. Allí lo que observamos es un ejecutivo bicéfalo, es decir, un ejecutivo de dos cabezas. Teníamos un presidente de la República con ciertas funciones. Esas funciones eran los denominados fines primarios del Estado, pero un Consejo Nacional de Administración con 9 miembros que tenía por su parte a cargo los fines secundarios del Estado. En medio de la crisis, ya en forma previa, Terra había advertido que aquel modelo era un modelo que conspiraba contra la posibilidad de gobernar y de conducir al país en épocas de crisis. Esta crisis económica va a ser uno de los elementos que explica ese golpe de Estado que se da de una manera muy particular. Es un golpe de Estado el de Terra sin la participación del ejército, sí de la policía y de los bomberos. Y es un gobierno que de alguna manera oye, por supuesto, el reclamo de los grupos de poder y los grupos económicos más importantes de esos años en el Uruguay, y transfiere el costo de esa crisis de alguna manera a determinados sectores sociales del Uruguay. Es un asunto importante, yo quiero advertir igual, porque siempre lo señalamos, no quiere esto decir que lo económico es el elemento determinante y el único factor que influye en absoluto. Siempre hablamos de la multicausalidad en historia y siempre hablamos de la influencia no solo de la economía, sino de las mentalidades y otros cuantos elementos más. Sin embargo, es importante, bueno, que tengamos presente como lo económico también obviamente repercute en el escenario político. Y allí entramos a un Uruguay que cambia y que ya en lugar de ese crecimiento hacia afuera opta por un crecimiento hacia adentro. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Lo que nosotros vamos a ver posteriormente en una siguiente entrega con esta visión más económica de los asuntos, qué es lo que ocurre con el Uruguay de esos años, de 1930 en adelante. Y un Uruguay que va a tener un modelo que va a ser exitoso mientras la demanda internacional continúe. Ahora, cuando el mundo cambie, cuando tras la Segunda Guerra Mundial tengamos un mundo completamente nuevo, ese nuevo mundo ya va a ser un mundo que no le va a resultar tan redituable y tan beneficioso al Uruguay con ese modelo de crecimiento hacia adentro, y veremos qué es lo que ocurre entonces a partir de 1955. Que la historia uruguaya, tomen nota, es un año clave, es un año bisagra, porque allí marca definitivamente la crisis de ese modelo de país. Y bueno, el Uruguay entra en una crisis muy profunda, en donde ya lo que se va a discutir es la viabilidad misma del país, nada más y nada menos. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Quedo a vuestra disposición, obviamente, ante cualquier consulta, y además iré colocando materiales alternativos que nos puedan ayudar y que nos puedan permitir ilustrar y profundizar en estos temas que uno aborda de manera muy rápida mediante estos podcasts, a efectos de facilitar el estudio y el abordaje de estos temas por parte de ustedes. Buena jornada, nos estamos escuchando, y no dejen de acceder a Una Historia por Contar, parte de nuestro curso de complemento de Historia Nacional.